Misioneros Cabellanos y la colaboración de Radio Cultura
presentan
Una vida, una misión.
Entrevista imaginaria con Monseñor Guido María Confort. Guido María Conforti fue proclamado santo el 23 de octubre de 2011 por Benedicto XVI, en Roma. Estuvieron presentes muchos de sus hijos, los misioneros javerianos. Vinieron de todo el mundo, en donde trabajan a favor de los más pequeños, de los más olvidados, de los más pobres. Como Teresa del Niño Jesús, elegida como protectora de los misioneros sin haber salido nunca del convento carmelitano de Lisieux, así, Guido María Conforti que, por la fragilidad de su salud no pudo ser misionero, dio todo sí mismo por las misiones, fundando el Instituto para las Misiones Extranjeras, los Misioneros Javerianos. Capítulo 5. Las semillas del Verbo. Resumen de los capítulos anteriores. El itinerario terrenal de Guido María Conforti, durado 66 años, fue inspirado siempre por la fe. A los 11 años, entra al seminario diocesano. Durante los años de su formación, descubre el ideal misionero, al cual tuvo que renunciar por la fragilidad de su salud. El 3 de diciembre de 1895, funda e inicia el Seminario Emiliano para las Misiones Extranjeras. El 3 de diciembre de 1898 es reconocido oficialmente como Congregación de San Francisco Javier para las Misiones Extranjeras. Recién fundada la congregación, Monseñor Conforti tuvo que dejar el Instituto de Parma e irse a Rávena como arzobispo de aquella diócesis. Luego, después de 2 años de trabajo estresante, la enfermedad lo obligó a presentar las dimisiones. 3 años después, el Papa lo quiso obispo de Parma. Durante la Primera Guerra Mundial, fue un obispo intransigente y patriota. En su ciudad, durante la huelga legalitaria de 1922, fue hermano pacificador en el choque de clases entre fascistas y comunistas. En 1927, madura el deseo de toda su vida: alcanzar a sus misioneros en China.
Sin embargo, por aquellos años en China, la política, pese a la instauración de la república, sembraba sus víctimas.
Y pensar que en un principio las noticias eran consoladoras.
Se habían construido iglesias y seminarios, multiplicado los catequistas, habían aumentado las conversiones.
Chiang Kai-shek toma el poder e inicia su marcha hacia el norte. Sella una alianza con Rusia y es la guerra civil.
Matanzas, hambre, miseria, desolación.
Y odio contra la iglesia. Las misiones destrozadas y ocupadas. El cese casi total del trabajo misionero.
Y los gobiernos se sucedían a los gobiernos con ritmo vertiginoso.
Fueron secuestrados 3 misioneros javerianos. Pedían un rescate. Para decir poco, bastante loco. $150,000 y 50 fusiles Mauser. Imposible. Por fin fueron liberados sin rescate. ¿Cómo? No se sabe. Pero era una señal que la situación política en China se estaba estabilizando y decidí partir.
Vengo a ustedes para darme cuenta personalmente de sus verdaderas necesidades y ver qué puede hacer después el instituto por ustedes. Así escribió a los misioneros en China el 8 de agosto de 1928.
El 21 de septiembre me embarqué. El humo de la chimenea de la nave me llevó de Marsella a China.
El mareo, una recurrente inapetencia, el sueño turbado por el calor agobiante, lo debilitan grandemente.
Sin embargo, estaba contento de haber decidido partir. Se ensanchan las ideas y se adquiere una forma de sentir y juzgar que responde mejor a la realidad. Escribí desde el Mar Rojo a mi hermana Merope.
En 1928, usted tenía 63 años y el médico le había desaconsejado ese viaje.
He podido ver y conocer muchas cosas que nunca me habría imaginado y que me hicieron mucho bien.
El 1 de noviembre de 1928 a las 20 horas, el largo viaje llegaba a su destino, Zhengzhou, sede del vicario apostólico de Honan Occidental.
La campiña china la recorrí con todos los medios con tal de alcanzar a mis hijos. A caballo, en un carro tambaleante, en el palanquín de un mandarín, sobre una carroza arrastrada por pobre gente. La gentileza, la laboriosidad, la dignidad, la elegancia, el gusto artístico, la inteligencia del pueblo chino.
Su llegada fue saludada por todos los padres presentes, por los niños y niñas de los orfanatos de la misión, por los chinos convertidos con el clásico Te Deum.
La catedral parecía una nave en alta mar. Las luces invernales que filtraban por las ventanas daban esa impresión. En aquella atmósfera, las palabras latinas, incomprensibles para los chinos, estropeadas por su canto, pertenecían al lenguaje de los ángeles.
¿Cuál fue el motivo de su visita a China?
Se habían presentado muchas dificultades y exigían decisiones complejas. La vastedad del distrito misionero exigía la autoridad de un superior religioso en misión, distinto del obispo. La presencia de seminaristas y los novicios chinos ponía el problema de su formación.
Y había cosas urgentes que los misioneros del frente pretendían que se resolvieran con prontitud, como las difíciles relaciones entre los mismos misioneros, separados por las grandes distancias y en situaciones difíciles.
Tenía que comprender y esperar ser comprendido.
Y no siempre las cosas marcharon como debían.
Es el destino de los fundadores.
En fin de cuentas, usted conocía a China, pero desde Italia.
Había ido a China convencido de encontrar a un pueblo desorganizado, pobre, sin futuro. Mientras China estaba más desarrollada de lo que se pudiese imaginar.
La primera impresión que se percibe entrando en territorio chino es encontrarse en medio de un pueblo que promete mucho para su futuro y que en un tiempo no muy lejano tendrá quizás la mayor influencia en el equilibrio mundial. No se podrá hacer sin él, escribía usted en su diario en 1928.
Excelencia, la verdadera China no está aquí, me recordaban mis padres para enfriar mi entusiasmo. Con ellos fui a Luoyang y a Xiangcheng.
En aquellos viajes al interior de China, usted intuyó el otro rostro de China. La pobreza extrema, el retraso, la decadencia.
China tenía dos rostros. Uno expresaba potencialidad de desarrollo. El otro, retraso en toda la nación.
También usted, excelencia, mostraba dos rostros. Era obispo de una diócesis italiana y al mismo tiempo fundador de una congregación misionera. Dos realidades y dos magisterios que la iglesia consideraba totalmente inconciliables. ¿Usted cómo logró conciliar estas dos distintas modalidades de ser pastor?
No se puede realizar el triunfo completo del reino de Cristo sin la obra del misionero que ensancha sus límites. Ya es tiempo que todos los sacerdotes abracen con celo a todo el mundo para llevar a Cristo a todas las almas. y aunque no todos somos llamados a luchar en el místico frente de este reino, todos tienen que ayudar a sus hermanos, que entre pobrezas y sacrificios de todo género, luchan para dar a conocer la fe a cuantos todavía la ignoran.
Ya no hay griego o judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro o cita, esclavo o libre, sino que Cristo está todo en todos. Escribe Pablo en la carta de los Colosenses. ¿Es esta la nueva espiritualidad que su permanencia en China reforzó?
Dejé China con mucho pesar mío. El 15 de diciembre de 1928, con mi fiel padre Bonardi, subí al tren que tenía que llevarnos a casa.
8 días después estaban en Moscú. El 24 de diciembre, en Varsovia, en donde celebraron la Navidad. El 28 de diciembre, otra vez en Parma.
Tuve que cambiar mis juicios sobre el pueblo chino y, por consiguiente, también mis catequesis misioneras. Estaba contento que el Espíritu Santo me hubiese arrastrado hasta allá. Había tocado con mano lo que antes veía solo con los fríos ojos de la mente, las semillas del Verbo.
¿Las semillas del Verbo?
Existe una semilla divina que desde el principio de los tiempos ha hecho que fragmentos de la verdad estén también entre los paganos, especialmente en su filosofía y cultura. El misionero nunca debe desechar esas semillas para imponer las propias. Todo lo contrario, el misionero tiene que reconocer estas huellas de fe y esperar que broten. Solamente empezando por las semillas del Verbo, enraizadas en la antigua y rica cultura del pueblo chino, los misioneros presentan el conocimiento del misterio escondido, haciéndolos florecer de la viva tradición.
¿Y cuáles serían estas semillas del Verbo presentes en la cultura china?
El sentido de Dios, el sentido de la presencia y la acción del trascendente, el sentido del otro, el compartir con el otro, el sentido de la vida. Estas semillas, con el tiempo, a veces se secan, se marchitan. Entonces habrá que devolverles la vida, purificados, abiertos, fecundos, haciendo que crezcan también en ellos el árbol de la cruz de Cristo. En efecto, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual se estableció que podamos ser salvos.
Después de 3 años de haber regresado de China, terminaba su misión en esta tierra.
Mi testamento ya estaba escrito. No tenían nada más que añadir. Por consiguiente, podía alejarme de la vida para siempre.
La noche del 25 de octubre de 1931, se acostó por última vez. El 4 de noviembre, delante de unos cohermanos, recibió el viático y después de haber escuchado el credo en la voz del vicario general, se despidió pidiendo perdón.
Les pido perdón por no haber hecho todo lo que habría podido hacer. Les pido perdón por todo lo que en mi vida haya sido contrario a las enseñanzas de mi fe, a la fe de los apóstoles, a la fe de la Iglesia. Pido perdón a mi reverendo clero y a mi pueblo por todas mis faltas, por todas mis culpas. Dentro de poco tendré que sentarme al tribunal divino para rendir cuentas de todo lo que he hecho. Antes de dejarlos, yo bendigo a todos y ruego al Señor que los bendiga. Sí, Señor, bendice a mi diócesis. Quiero que la fe de los apóstoles sea siempre la regla indiscutible de su conducta. Salva a mi clero y a mi pueblo del error y del agnosticismo.
Monseñor Guido María Conforti, Murió en Parma el 5 de noviembre de 1931, 3 años después de haber sido, por lo menos por un mes, un misionero en la China soñada por su San Francisco Javier.
¿Han escuchado?
Una vida, una misión.
Entrevista imaginaria con Monseñor Guido María Conforti.
Personajes e intérpretes.
Narradora, Ana Carolina Mokchanga. Periodista, Iracema Orona. Monseñor Conforti, Daniel Osuna. Del quinto y último capítulo, Las semillas del verbo.